Tuforodebolsa.com, episodio 153. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestro lema, las 13, de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Antes de seguir, voy a decir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las 7 preguntas o 7 cuestiones que tenemos que hacernos antes de tomar la decisión de compra de un activo financiero. Pero antes, demos la bienvenida a nuestro amigo Paco. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí?
Pues lo de buenos días lo podemos soslayar, Paco Pepe. Aquí hace un ventorro y un día horrible, pero bueno, de todas maneras, deseo buenos días a todos los demás porque no tienen por qué estar sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros por aquí.
Bueno, es lo que tiene el mes de noviembre, no tiene mucha historia. Bien, sigamos y ahora lo tenemos que decir, lo de siempre, que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. En toda nuestra web formamos e informamos. Y lo que tenéis aquí también lo sabéis todos, tenéis consultas ilimitadas, no dos o tres, tenéis soporte. Bueno, ahora estamos retomando los directos los jueves, los últimos jueves, la última semana de cada mes donde podéis plantear vuestras dudas. Y lo que sí hacemos es, todas las semanas, el maestro Corbí y yo damos las claves de lo que ha ocurrido esa semana y de lo que intuimos que va a ocurrir. Analizamos las acciones más importantes de Estados Unidos, como Google, Apple, Facebook, bueno, eso lo hacemos, las formas que se llaman. Hablamos de volatilidad y hablamos de criptomonedas. Todo eso lo hacemos todas las semanas para los suscriptores. Hacemos un resumen de cómo ha ido el mercado, hacemos como si fuera una newsletter y esto el precio también sabéis cuál es. De momento es 29 euros al mes, de momento, o 180 euros al año, que es un descuento del 50%. Bien. Como he dicho al principio, Paco, nos vas a instruir sobre lo que tenemos que preguntarnos antes de invertir en un activo. Y son preguntas, o me vas a contestar, preguntas del tipo, pues el riesgo que tengo que asumir, preguntas relacionadas con la empresa, si da dividendos, si no da dividendos, evidentemente las comisiones de entrada y salida, si las podemos saber, no lo sé. Posible ciclo económico que ocurriría ante un imprevisto. Todas estas preguntas son las que nos vas a contestar, si no me equivoco. En el tema de hoy, que son las preguntas que tenemos que hacernos antes de invertir, ¿no?
Así es.
Venga, pues Paco, empieza por la primera. ¿Qué riesgo tengo que asumir y cómo podría reducirlo? En el caso de que se pueda reducir ese riesgo o tenerlo previsto. Esa sería la primera pregunta antes de invertir, antes de seleccionar un activo, ¿no?
No, antes de invertir hay que conocerse a sí mismo. Ya lo hemos dicho en muchísimos podcasts. Es decir, si yo soy una persona que pierdo 1 euro invirtiendo y me pongo de los nervios, me afectan a mi salud, pues sinceramente, ni te metas.
Ni te metas.
Una vez sepamos quiénes somos, a partir de ahí ya sí que podemos ver qué riesgo podemos asumir, porque claro, si nos conocemos a nosotros mismos, decimos, pues yo soy incapaz de, primeramente, de gestionar mis recursos. Segundo, tengo miedo cerval al riesgo. No, tendré que elegir activos que sean muy tranquilos. Es decir, supongamos una persona que quiere riesgos reducidos, pues tendrá que dedicarse a la renta fija. Instrumentos, lo hemos comentado también, tenemos fondos de renta fija, ahí sabes perfectamente cuál es tu riesgo. Prácticamente, pues el riesgo puede ser que la inflación supere al tipo de interés que te están pagando. Ese es el riesgo que tú tienes, es decir, por pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, digamos, vamos a la renta variable porque yo tengo un perfil un poco más agresivo y lo que quiero es, pues en el corto plazo, tenerle mayor rentabilidad al dinero que yo tengo guardado, el dinero que no me hace falta. Bien, dentro de la renta variable podemos decir, pues un tipo de inversión activa, un tipo de inversión pasiva. El tipo de inversión activa, digamos que sería ir eligiendo empresa por empresa, acciones de una empresa, de otra o de otra. O, por el contrario, decir, pues bueno, yo me quiero meter en este sector determinado. Con lo cual, pues dices, pues bueno, pues tengo la posibilidad de comprar ETFs o poder comprar fondos que sean de ese sector en concreto. Y hay una serie de empresas ahí que pertenecen al sector, y ya no tienes que elegir una en concreto, sino vas directamente a ese ETF o a ese fondo.
Eso está muy bien, Paco, pero si nosotros somos un poco despistadillos los que entramos, o la primera vez que entramos en el tema de la inversión, nosotros aquí en el foro tenemos una ecuación, no, es que no tiene otra palabra, es una ecuación que nos dice el riesgo que tenemos que asumir. Y de hecho, a los alumnos que tenemos se la explicamos, ¿no? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de esa ecuación de riesgo?
Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es decir, el éxito de tus inversiones, si vas a invertir en renta variable, ya sea a través de una acción en concreto, a través de un ETF que lleva muchas acciones dentro incorporadas, o a través de un fondo, ya hemos hablado de fondos precisamente hace 2 semanas, cómo elegir un fondo, qué pregunta le tienes que hacer a la persona que está detrás del mostrador o detrás
Del mostrador, sí.
del mostrador, sí, diciéndote qué fondo
No
quiere
sé, una mesa de
invertir,
despacho, pero del mostrador.
en qué fondo vas a invertir. Entonces, nosotros decimos que lo más importante, si cuentas con un capital X, es que cada operación tiene que estar enmarcada con un riesgo limitado, de tal modo que una sola operación no se pueda llevar por delante toda tu cartera. Hablábamos de diversificación. Diversificar no es comprar BBV Santander, para que todo el mundo nos entienda, porque ahí estás comprando bancos. Puedes comprar un banco y puedes comprar, pues yo qué sé, Iberdrola. Vamos a hablar de acciones españolas. Es decir, hay que diversificar nuestra cartera.
Vale, y volviendo a la fórmula que te he dicho antes, refréscanosla.
Vale, es decir, voy a refrescarla perfectamente para que me verás. Nosotros tenemos un capital, vamos a hacer una suposición, un capital de 10.000. Para un capital de 10.000, nosotros, dentro de nuestra regla, dentro de nuestra compañía, de nuestra familia, decimos que el máximo riesgo que podemos hacer por operación es del 2%. El 2% de 10.000 son 200 euros. Los 200 euros siempre va a ser el máximo riesgo que nosotros vamos a perder por operación. Y además decimos que una operación como máximo puede representar el 20% del capital total. Por eso de la diversificación que comentábamos, ¿vale? Es
Bien.
decir, si estamos hablando del 2% de riesgo, 200, y un máximo del 20%, el 20% de 10.000 son 2.000 euros, ¿vale?
Vale. E incluso puedes decir o decimos el número de acciones que podemos comprar en esa fórmula, ¿no?
Esa fórmula es la que te dice el número de acciones que puedes comprar. Multiplicado por el precio al cual vas a comprar, sabrás la inversión. Ahora bien, ¿dónde le tienes que poner el stop loss? Pues donde se cumplan, es decir, si tú tienes un precio de 10, has comprado 100 acciones, si tus riesgos son 200, lógicamente le tienes que poner 2 puntos por debajo el stop. Eso también hay una manera de calcularlo, es decir, está clarísimo que el riesgo 200 dividido por el precio de entrada menos el precio de salida te tiene que dar el número de acciones a comprar. Y el número de acciones a comprar por el precio de compra representa la inversión que tú vas a hacer en ese activo. Como tú no puedes superar los 2.000 euros, tienes que acoplar el tamaño de la posición a esos 2.000.
Vale, antes de hacerte la segunda pregunta, probablemente, no, casi seguro todos los que están en el foro ya tienen acceso al curso de opciones, que es evidente que lo tengan en primer lugar los que están en el foro. Y en segundo lugar, informar que la forma de abonar el curso de opciones para los que no forman parte del foro va a ser por transferencia bancaria. Es decir, se pondrá en contacto con nosotros, le enviaremos los datos bancarios y harán la transferencia. Dicho lo cual, he visto, Paco, que te has explayado mucho en la primera pregunta por la importancia en sí que tiene el riesgo. La segunda pregunta, la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta, los
El riesgo,
dividendos.
Paco Pepe, disculpa que te corte, el riesgo y el tamaño de la posición, que se calcula por el riesgo, ¿me entiendes? Acuérdate de la Universidad de Uppsala que la sacamos podcast tras podcast,
Correcto,
¿eh?
efectivamente, así es. Bueno, lo segundo. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, los dividendos, que ya sabes tú que yo soy muy dividendero, ¿no?
Sí, bueno, hay activos que pagan dividendos, en este caso empresas. Porque si tú inviertes en oro, el oro, por ejemplo, no paga dividendos. Si tú inviertes en, yo qué sé, en renta fija, el dividendo que tienes es el tipo de interés que te paga y punto. Es decir, ya si quieres dividendos y la frecuencia con que se pagan, tienes que entrar a una empresa en concreto. Tienes que ver, primeramente, si tiene beneficios, ¿vale? Porque hay muchas empresas que no teniendo beneficios pagan dividendos. ¿Por qué? Porque se endeudan para pagar los dividendos al accionista. Atento, de esa empresa mejor huye. Es que paga un 10%, me parece muy bien. Rumasa paga un 15%. Acuérdate de los
Sí,
famosos.
los últimos foros de Iglesia.
Por eso te digo, primeramente que la empresa gane y una vez gane pueda repartir dividendos a sus accionistas. Hay empresas que aún ganando no reparten dividendos y lógicamente lo acumulan en el precio de cotización porque no reparten nada. Vale más, el valor de la empresa es superior porque no ha salido nada de caja para repartir dividendos. Hay que estudiar esas empresas, como te he dicho, y darles un toque, es decir, ha obtenido beneficios y de ellos reparte dividendos. Bien, es verdad que hemos hablado de trabajar con ETFs, que son fondos.
Sí.
Esos fondos llevan a su vez un montón de empresas dentro.
Esa es la pregunta que te tengo que hacer. Si las empresas que forman un ETF reparten dividendo y yo tengo un ETF, ¿también tengo dividendo o no?
Normalmente van en acumulación, es decir, van al precio.
Ah,
Esos
vale.
dividendos van al precio, con lo cual no te lo pagan directamente, pero lo tienes en un mayor precio del ETF que has comprado. Con lo cual, al fin y al cabo, tienes una plusvalía.
Muy bien, esta ha sido rápida. La tercera pregunta que tengo que hacerme antes de comprar un activo. Previsión económica, Paco. La previsión económica, el ciclo en el que estamos, tenemos que saberlo. En el curso de análisis fundamental que tenemos aquí en el foro, precisamente tenemos un cuadro muy clarito, en el cual, en función del ciclo económico en el que estamos y al que vamos, tenemos que entrar en un sector o en otro. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también aquí a la hora de comprar un activo, ¿no? O un ETF, lo que sea, ¿no, Paco?
Por supuesto, es decir, si estamos ya en vísperas o dentro de una recesión económica, pues hay determinados sectores que son más defensivos y otros que sufren más la recesión. Con lo cual, conviene que elijamos bien los activos a dónde invertir. En ese cuadro que tú hacías mención, decíamos, estudiamos los estadios por lo que puede pasar el ciclo económico y dentro de cada estadio, qué sectores o qué activos serían mejores para tener nuestras inversiones.
La siguiente pregunta que tengo que hacer, Paco, no me la he hecho nunca yo, ¿eh? O sea, tal cual te lo digo. No me la he hecho nunca. Y es muy sencilla, pero a lo mejor va intrínseca cuando tomas la decisión de inversión, pero como tal, yo nunca me la he hecho. Y es la siguiente. ¿Qué tendría que ocurrir? O sea, literalmente, ¿qué tendría que ocurrir para que suba la cotización de las acciones de la empresa que compro? O sea, ¿qué tiene que pasar para que suba la cotización de las acciones?
Primeramente, Paco Pepe, que muchos piensen que eso va a ocurrir, ¿eh? Tú sabes que aquí hay muchas empresas que no teniendo beneficios, que eran un puñetero desastre, han subido las cotizaciones. Vale, pues en esos productos no tenemos que estar nosotros. Porque eso es hambre para hoy, ¿cómo es?
Pan para hoy, hambre para mañana.
Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Me estás hablando de Nvidia, Paco?
Paco Pepe, no es Nvidia. Nvidia es una empresa muy seria. Puede que esté un poco sobrevalorada, pero nada más. Yo me refería a GameStop.
Ah, yo pensaba que te referías también a Tesla.
Tesla, bueno, Tesla tuvo también momentos de sobrevaloración, pero absolutamente nada más. No, me refería a GameStop, que además fue un fenómeno mediático de las redes sociales en su momento. Y subieron la cotización hasta $400 cuando la empresa no valía ni vamos, nada de nada. Igual que subió, bajó y hay mucha gente que se quedó enganchada ahí porque no pudieron vender, no había liquidez. Normalmente la cotización de las acciones va en relación a los beneficios que tiene esa empresa. Entonces lo que hay que ver es cuándo se dan resultados, cuáles son las proyecciones que tienen para años futuros, ver cuál es esa valoración y esa valoración de decir, bueno, tenemos nuevos productos de lanzamiento, vamos a tener una mejora de nuestra deuda corporativa, vamos a hacer inversiones en tal o cual sector, tenemos ventajas tecnológicas en comparación con el resto de sectores, el lanzamiento de nuevos productos, es decir, todo eso es interesante, ¿para qué? Para un solo fin, que la empresa cada vez valga más y que esa empresa cada vez dé más rendimientos vía beneficios. Eso es lo que hace que tú puedes identificar que la cotización de ese valor puede subir en el futuro.
Pues Paco, no me había planteado esa pregunta, ni el lanzamiento de nuevos productos, como tú has dicho, ni la ampliación a nuevos mercados, ni el tema de, por ejemplo, si están en analógico y pasan a digital o fomentan la venta en digital, como ha pasado, o como pasa en Inditex, ya la mayoría. Es decir, una pregunta que no me había hecho. ¿Qué tendría que ocurrir?
Hombre, si tú inviertes en una empresa para un mes, para 2 meses o para 3 meses en un swing trading, pues tampoco te hacen muchas más preguntas.
Es verdad.
Simplemente, ahora, como tú dices, yo quiero esta empresa para medio largo plazo. Es decir, como hace Warren Buffett, yo las empresas que compro, las compro para toda la vida. Eso es lo que dice Warren Buffett. Te tienes que plantear muy mucho cómo hace él, mirarle las tripas a esa empresa El equipo directivo es muy importante. Hay muchas veces que simplemente con el cambio del CEO de una de las compañías, la empresa se pega un batacazo, o por el contrario, se pega un subidón, porque es una persona que tiene mucho prestigio en el mercado. Eso hay que planteárselo siempre, pero sobre todo, lo más importante son los números de la empresa y sus proyecciones.
Está claro. La quinta pregunta, Paco, de siete. ¿Qué pasa si necesito el dinero de manera rápida? Porque tengo algún imprevisto. Esta pregunta tenemos que hacérnosla, ¿no, Paco?
Siempre, siempre
¿Eh?
tenemos que hacerlo. Primeramente, sabemos que nosotros estamos invirtiendo dinero que no es necesario para el corto plazo.
Muy importante.
Pero suponiendo que tú inviertas a largo plazo, se produce una situación que no está esperada, que no está estudiada y necesites dinero. Hablábamos que los fondos tenían su ventana de liquidez,
Sí.
hablábamos que la renta variable, tanto a través de ETFs como a través de cada una de las acciones en particular, es decir, acciones individuales, tú con tocar el botoncito puedes vender parte o la totalidad de tu posición. La podrás vender con ganancias o con pérdidas, pero en los fondos te pasará igual. Si tú tienes una ventana de liquidez en el momento que en ese fondo tiene minusvalías, pues también esas minusvalías te las llevas puestas. Pero la liquidez la vas a obtener más en el mercado de renta variable que en el de renta fija.
Con respecto a lo que acabas de decir de la liquidez en los fondos, en podcast anteriores hablamos precisamente de las ventanas de liquidez,
Sí.
que dijimos, bueno, en la ventana de liquidez se coge, se realiza e inmediatamente tienes el dinero en tu cuenta corriente. Hemos hecho una consulta, e incluso a toro pasado hacemos consultas, Paco, y el dinero del fondo que se vende, aun siendo su ventana de liquidez, no está al momento en la cuenta corriente, ¿eh? Tardan unos días.
Si tú vendes la acción y dices al broker que te devuelva el dinero, pues también te tarda un par de días en llegar a la cuenta corriente. Pero vamos, que lo tienes en una semana.
Bueno, era más que nada una puntualización, no tiene mucha
Sí,
historia.
sí,
De las
sí.
acciones aquí, por ejemplo, que operamos nosotros con ProRealTime y que nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestro dinero porque podemos perder todos nuestros ahorros. Dicho lo cual, Paco, otra pregunta que tengo que hacerte. Tengo que tener en cuenta los gastos antes de operar porque, volviendo al tema de ProRealTime, los que se dan de alta con nosotros, con tu foro de bolsa, tienen un descuento especial, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que cobra ProRealTime por estar con ellos, lo descuenta de la operativa que está haciendo o que se hace en su plataforma. Los gastos, Paco. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Tenemos que tener en cuenta? ¿No tenemos que tener en cuenta?
Naturalmente que tenemos que tener en cuenta, si operamos mucho, todavía más en cuenta, ¿eh? Son los gastos y las comisiones que nos cobra el intermediario financiero por comprar y vender aquellos activos que creemos que van a ser rentables según lo que estamos viendo hoy. Entonces, los gastos son muy importantes. Es decir, si tú vas a comprar, tienes que elegir entre un fondo y un ETF, pues un ETF es más barato que un fondo. Si tú vas a elegir entre una manera de trabajar activa es normalmente más cara que una pasiva. Es decir, si tú haces muchas operaciones, te sale al final de año una cuenta importante de comisiones y gastos.
La última pregunta, Paco, que tenemos que hacernos, y yo más que nada, o probablemente la pondría la primera. Si esa inversión que voy a hacer se alinea en nuestros objetivos financieros. Yo no sé si es la última o tenía que ser la primera, porque claro, ¿cómo lo ves?
Lo veo que realmente lo que acabas de decir, que la alineación con los objetivos financieros va muchas veces ligada al perfil del inversor que hemos tratado en el primer punto.
Claro.
Y además, no podemos dar ninguna recomendación, pero en este caso, y entre comillas, sí que recomendamos que para los inversores individuales la inversión medio-largo plazo es la más rentable y es la más tranquila y es la que menos tiempo les puede llevar. De todas maneras, aun sea a corto plazo, aun sea a medio plazo, aun sea a largo plazo, tiene que formarse, siempre lo decimos, la formación es fundamental.
Paco, hemos dicho, o este podcast ha hablado de las siete cosas o siete preguntas que tenemos que hacernos antes de invertir. ¿Qué te parece si el podcast siguiente hablamos de lo que tenemos que hacer durante y después de haber realizado la inversión? ¿Qué te parece?
Me parece perfecto el seguimiento, es decir, aquí nos preguntamos el qué.
¿Eh?
Ya tenemos el objetivo, pues elegimos el objetivo y realizamos nuestras compras de activos. ¿Qué debemos de hacer cuando hemos comprado o hemos vendido activos? Pues bien, pues lo podemos hacer perfectamente.
Es que se me acaba de venir a la cabeza escuchándote, digo, viendo lo que hemos dicho hoy, digo, bueno, ya hemos invertido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te parece buena idea o no?
Sí, me parece perfecto.
Vamos a ver, y si le hacemos una trilogía, es que se me va a ir la pinza. ¿Y qué te parece si terminamos por hacer una trilogía, no? Damos unos consejos finales, el último podcast, el tercero, 8 o 10 consejos, o 12, los que nos salgan.
Bien, sí, pues dar consejos, pues bien, ¿no? Vale, podemos darlos también, sí, ¿por qué
Consejo.
no?
No, a lo mejor no son consejos, porque hemos dicho que no nunca damos consejos, pero podemos dar
Lo que no hacemos es dar
recomendaciones.
recomendaciones, consejos, pues bueno, el consejo
Sí.
no está de más.
No, y seguro que son buenos los que se nos ocurren, ¿verdad que sí, Paco?
Bueno, seguro que sí, no tenemos tanta maldad para decir a la gente lo contrario
Somos buena gente, coño.
de lo que debe hacer. Yo creo que sí que somos buena gente.
Vale, pues entonces lo tenemos claro.
Tenemos nuestros brotes, pero somos buena gente.
Sí, tenemos vale, entonces, el de hoy hemos hecho lo que tenemos que hacer antes de comprar. Bueno, antes de comprar tenemos que comprarnos el libro que tenéis en tu foro de bolsa. Bueno, el libro está en Amazon. Ponéis tuforodebolsa.com barra libro y lo compráis. Que no sé si vale 4 euros, 10 euros, 20, o sea, 4
Hombre,
pesetas.
la diferencia es gorda, Paco Pepe, de 4,20.
Hombre, depende de la tapa blanca o en Kindle o alguna cosa de esas.
Ya.
Porque ahí en ese libro defines tú lo que es la bolsa, o definimos lo que es la bolsa, qué son las velas, qué son los mercados financieros, mercado primario, mercado secundario. Todo eso lo definimos en ese libro, ¿no? Y es un manual muy
Sí,
chulito, ¿eh?
y hoy lo hemos dado por sabido porque tenemos muchos
Claro.
podcasts en los cuales hemos hablado de las OPVs, hemos hablado de qué es el mercado primario, de qué es el mercado secundario.
Efectivamente.
Es que yo creo que ya en toda la serie de podcasts que llevamos hemos hablado de casi todo, incluso de muchas de las cosas que hemos tratado hoy.
Por supuesto, pero bueno, es que ha salido así, ya tenemos planificado de la semana que viene de la otra, ¿no?
Muy bien.
Acuérdate que luego se me olvida y nos ponemos a hablar de ver grande o lo que se nos ocurra.
Hombre, vamos a ver, si surgen temas importantes y que sean de actualidad, digamos que esto se queda como clásico, esta trilogía que tú propones.
Me gusta el rollo este de las trilogías,
¿Te
porque
gusta?
también
Pues
hicimos una de macroeconomía antes, ¿no?
sí, la de macroeconomía, que eran tres o cuatro podcasts, sí.
5, creo que fue. Estuvo muy bien ese.
Además ha tenido recepción por parte de la gente, parece ser.
Sí, bueno, parece ser, no, podemos decirlo ya. Solamente en Spotify ha tenido miles de escuchas de esos podcasts, cada uno, ¿eh?
Ya.
Solo en una plataforma, con lo cual muy malo no tiene que ser. En fin, Paco, escucha, vamos para adelante, vamos a seguir trabajando y lo que he dicho antes, probablemente no, casi seguro, para los suscriptores del foro, los que están en el foro, tendrán acceso ya al curso de cine. Paquico, nos vemos en la siguiente clase, ¿te parece?
Perfectamente.
O mejor nos vemos en el siguiente podcast.
Si nos
También,
vamos a
¿no?
ver, si nos vemos todos los días, hijo mío.
De verdad, estamos hartos, tío.
Tú y yo nos tenemos muy vistos.
Dios, de verdad. Qué disparate. Bueno, mi capitán, un abrazote.
Otro para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.